En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Vamos rápidamente porque tenemos un montón de noticias que darles a todos nuestros oyentes. Todavía con la resaca del Congreso de Cirugía Taurina, que fue todo un éxito organizado por nuestro querido Daniel Casanova, que no sé por qué me da que puede ser el próximo presidente de la sociedad. No sé, tengo yo un tufillo para estas cosas que puede ser. Nos acercamos un poquito al micrófono. Buenos días.
Hola, buenos días.
Juan Calahorra, querido presidente de la Félix, Diego Cajigal, muy buenas.
Muy buenas.
Presidente del Consejo, amigo Indalecio, muy buenas.
Muy buenas. Oye, lo que decía el presidente de lo de los cirujanos, pues, sí, lo que sí que es verdad es que en este Congreso ya acababa su mandato el anterior personal, el presidente, o sea que uh-huh. El puesto está vacante.
Bueno, no sería nada extraña. Yo por los movimientos que le veía y el poderío y ordeno y mando, digo, a ver si el doctor Casanova puede ser el próximo presidente, cosa que nos alegraría. Una cosa está clara, los que pudimos asistir, y además que hay coincidencia, porque estuvimos todos en algunas de las mesas que ocupó ese Congreso de Cirugía en Hotel Chiqui, lo que sí sabemos ya es absolutamente todo el reglamento. Absolutamente todo el reglamento. De otra cosa no se habló, pero hijo mío, el reglamento nos quedó absolutamente claro. Y además, todos los reglamentos, Juan Calahorra, todos los reglamentos, en unas comunidades hay dos, el viejo se mantiene, pero se coge lo nuevo.
Sí, es un desparajuste. Aquí lo que se tenía que hacer es un reglamento nuevo, pero que fuera común para todos y que fuera un reglamento nacional, en el sentido de que en todos los lados puede haber modificaciones, o como se puede decir, de que hay en muchas plazas que tienen una particularidad, pero bueno, esa particularidad se puede mantener con un reglamento nacional. Dícese, por ejemplo, en la puerta del Príncipe de Sevilla, pues necesita que tenga tres orejas, que dos orejas hayan sido en un mismo toro, puede también conseguir las dos orejas y el rabo para salir por la puerta del Príncipe, cosa que en otras plazas, pues con que sean dos orejas, una y una, puede salir, cosas de esas. Se pueden seguir manteniendo en esa serie de plazas, pero lo que es el reglamento tenía que ser a nivel nacional en completo. El otro día cuando estuve dando una conferencia en la sede de la Félix,
¿sí?
Pues estuve enseñando las diferencias que hay tanto de pesos de toros como de novillos, lo que son las medidas de las banderillas en los rejoneadores. Que las banderillas cortas en uno es hasta 30 centímetros, en el otro puede ser hasta 40 centímetros.
Juan, me da la sensación desde fuera que evidentemente hay una reglamentación, pero hay un pequeño desbarajuste. Interpretarme bien lo que quiero decir con un pequeño desbarajuste, donde cada uno hace lo que buenamente cree que tiene que hacer. Porque el otro día, precisamente en ese Congreso de Cirugía, los que reventaron el acto fue Indalecio Sobrino y Claudio Acebo, con una serie de temas que, bueno, se quedaron así como, ¿y estos de dónde han salido para venir aquí a decirnos cosas que llevamos toda la vida y que es de obligado cumplimiento, por ejemplo, en el 2025? Indalecio sacó lo del estoque, las triquiñuelas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿vais a hacer algo? Bueno, bien, sí, no. Y luego sacamos también lo que me parece que es de obligado cumplimiento en el siglo XXI, que todas las cuadrillas presenten, digamos, los fármacos, el grupo sanguíneo, etcétera, etcétera, que es de cajón, y que eso todavía no está incluido. No, bueno, es que, coño, pero vosotros tenéis una sociedad importante, sois los que podéis presionar para hacer eso, no yo, ni Indalecio, ni yo, vosotros sois los médicos. ¿Qué pasa? Y luego otro tema interesantísimo. A ver si la semana que viene el doctor Casanova, porque hoy estaba dando una conferencia en Barcelona y no ha podido venir. Espero que la semana que viene nos aclare eso. Y luego hay otra de las cosas. Los médicos en la plaza de toros. ¿No puede un rejoneador? Bueno, no puede. Puede ganar lo que le dé la gana. Yo a lo que voy es, si un rejoneador se lleva 70.000 euros, un médico cirujano en la plaza de toros no puede llevarse 80 euros en Albacete. Aquí no sé lo que les paga Garzón, que me voy a enterar. Que sean 100, que sea 150. O sea, no puede ser. O sea, tiene que ir todo en proporción. Tiene que ir en proporción. Y entonces las cuadrillas se tendrán que cuidar mucho para que el equipo médico, coño, es el que supuestamente te va a salvar la vida. Y que haya unas escalas en plazas de primera, en plazas de segunda, según cuál es el equipo médico que haya, pim, pam, y proporcionalmente, que entre los jefes de las cuadrillas, los empresarios y quien corresponda, haya una parte proporcional para dar dignidad a las cosas.
Eso es lógico que estuvieran, ¿no?, los reglamentos. Claro. Eso es lógico que estuvieran, por lo menos unas escalas según la categoría de la plaza. Pero bueno, yo me imagino que esos son más convenios con las empresas, entre las empresas y los cirujanos. Porque
lo que pasa es que en el reglamento hay que entender que el reglamento es un poco en un reglamento no se puede meter todo. La prueba está de que lo que es la reglamentación de las enfermerías y todo lo que tiene que tener las enfermerías,
bueno, se debiera en un anexo lo que tú quieras, pero dentro de la reglamentación un apartado aparte, sí, aunque sea un tochu, es que de 500 páginas.
No, me refiero que es que ya está aparte, bueno, lo que es la enfermería y todo, sí, eso está aparte. Lo que sí que es verdad es que hasta ahora cada comunidad autónoma hace de su capa un sayo. Lo único que está separado es de lo que son festejos mayores, corridas de toros, novilladas con picadores y novilladas, de lo que son festejos populares.
Juan, ¿a dónde quiero ir yo? Otra de las resoluciones que el propio doctor Casanova planteó allí, y se lo planteó a sus compañeros, es que con esta situación dile tú a un médico de 40 y tantos años que vaya toda una semana a la plaza de toros por 40 euros, por 60 euros cada día.
Para eso hay sociedades.
Vale, bien. ¿Eh? Indalecio, ellos lo han dicho, yo no lo he dicho. Ellos han dicho, el presidente, que es el cirujano de la plaza de Albacete, le pagan 80 euros diarios. Oiga, mire, no.
Bueno, pues está, ¿no?, la Sociedad de Médicos Ciudadanos Taurinos.
Que tiene que presionar. Que
tienen que hablar con, claro, la Sociedad de Matadores de Toros o con la sociedad tal, y entonces ponerse de acuerdo en unos precios de unas categorías.
Y que sean, exactamente.
Y así es como tienen que hacerse las cosas, ¿eh?
Diego.
A mí me sorprendió durante la charla que un colectivo tan importante como es en otros temas de la sociedad, el colectivo médico, no tenga capacidad de presión en este mundo de la tauromaquia, que se mueve, pues como decimos, mucho dinero para las figuras y tal. Entonces, la falta de vocación, ya lo dijo el presidente, no es falta de vocación, es que, efectivamente, como acabas de decir, dile tú a un chico que ha sacado la carrera que se dedique al tema de los toros.
Te dice que Verde las ha segado.
Escoge dermatología o cirugía plástica.
¿Qué es lo que pita ahora y lo que les da dinero?
Entonces, esta falta de vocación les está abocando a que no haya banquillo para seguir.
Es que para cobrar lo que cobras en una plaza de toros, te pones una consulta, coges una cita y resulta que ya en la cita...
¿Me dejas que te haga una pregunta personal?
Sí.
Que a lo mejor no me la puedes... ¿Y vosotros os pagan?
No. Vamos a ver, al equipo gubernativo, tanto delegado gubernativo como presidente de la Plaza de Toros, no se cobra.
¿Y los asesores?
Los asesores tampoco.
¿Se pagan los asesores?
No. Los únicos que cobran son los veterinarios. En el reglamento pone que el asesor cobrará un 10% de lo que cobra un veterinario. Pero aquí, yo que he estado este año de asesor, no he cobrado nada, porque en teoría se llegó a un acuerdo de que no cobraban.
Bueno, yo no sé lo que cobran, probablemente ahora no cobren, no lo sé.
Ya que estamos abriendo el melón, vamos a abrirle todo, ¿no?
Lo que sí sé es que cobraban.
Ya te digo que cobraban.
Bueno, es que pagando con el móvil y con la tarjeta se han acabado las propinas.
Había un listado ahí.
Perdona,
Claudio, en defensa un poco, que también me estoy metiendo en profundidades que no conozco hasta el fondo, pero en defensa un poco del empresario, hemos de decir que él contrata un equipo médico a una clínica conocida de Cantabria,
¿sí?
Y eso estoy seguro que vale bastante dinero. Ahora, ¿qué le llega al cirujano? Pues muy poquito, muy poquito, muy poquito.
No, que yo no me voy a meter. Yo lo que te quiero decir es que todo tiene que ir proporcionalmente. Incluso el precio de las entradas.
Claro.
Incluso el precio de las entradas. Todo tiene que ir a un espectáculo. Sí, una banda tocando en directo. Todo eso cuesta dinero. Tú vas al teatro, vas a una ópera y cuesta dinero. Y las cosas hay que pagarlas. Y lógicamente, los que están trabajando, pues tendrán que ser remunerados proporcionalmente. O sea, es que el planteamiento que hicieron el otro día, casi casi como conclusión final, es: señores, no tenemos cirujanos, chavales jóvenes. No se renueva. ¿Quién coño va a hacer cirugía taurina? Primero, excepto algunos que no les gustan los toros, porque pita de ahí la historia.
No, se están nutriendo, discúlpame, se están nutriendo de la herencia de los apellidos de grandes doctores. Allí tenías a la de Valcarreres, a la hija de Valcarreres, que continúa el legado de su padre. Y los Vila y más gente que hay en este tema. Pero lo que es gente nueva, ya nos lo dijeron, bueno, bien claro que
de,
no.
De todas formas, sí que hay negociaciones, porque a mí me lo ha dicho algún empresario, que depende del sitio y de la plaza, le cobran más o menos el cirujano. O sea, que negociaciones particulares y personales las hay.
Bueno, yo no me voy a convertir ahora en un sindicalista
de los médicos. Que en algunos sitios cobran una cosa y en otros sitios cobran otra cosa. Y eso es porque ha habido un acuerdo con el empresario.
Y luego todos los puntos lo vamos a dejar, porque si no, no vamos a hacer la tertulia la semana que viene con el doctor Casanova, que me parece que promete ser muy interesante. Además, con los protagonistas, si podéis venir los mismos.
Y es el que sabe por encima de nosotros.
Claro, luego viene otro tema. El tema de las condiciones que viene un torero a la plaza. Joder, si yo soy aficionado, yo quiero verse el torero en buenas condiciones. Yo puse el ejemplo del que va conduciendo un coche y va con el grado de alcoholemia alto. La policía le para y dice: oye, Claudio, que tú estás que no puedes conducir. Y según los médicos aquí, dice: no. Es que el torero dice: no, es que yo quiero. Ya. Es como si yo, que estoy con el índice de alcoholemia, digo: yo quiero conducir. Pero claro, el Guardia Civil me dice que no puedo conducir. El médico que ves cómo viene un torero, yo lo siento, de verdad.
Ahí rozamos la línea de defender al público.
Pero yo estoy defendiendo al público que es el que paga.
Claro, pero es que el ejemplo...
Joder.
Claudio.
Bueno, vamos a ver.
Disculpa.
Y no me empecéis a hablar... Muy reciente.
Venga.
Plaza de Toros de Madrid.
Sí.
Feria de otoño, día 25. A Morante le pega un volteretón el toro que casi le deja groggy. Le levantan. Cualquier doctor que se acerque por allí dice: este señor no puede seguir toreando. Coge y le retira. Y Morante se queda sin cortar las dos orejas, se queda sin el apoteosis, se queda con todo. Y no hubiera pasado.
Y no se hubiera quitado la coleta.
El torero yo creo que es el que está más cualificado para decir: ¿sigo
que
o no sigo?
Que no, okay. que no. Bueno. Que no es así, que eso, os escudáis en eso. Y yo pongo, como el otro día, ejemplos. Un partido de fútbol, una cosa tan simple como un partido de fútbol. Un jugador que sale un coscorrón, se da un cabezazo al pobre y tal, no sé qué. ¿Qué va el árbitro? Que me parece maravilloso. Está el jugador y el médico. El médico atiende al jugador. Va el árbitro y le dice al médico: ¿puede salir? Y si el médico dice que sí, amigo mío. Pero no es que yo quiera salir o no quiera salir. Es el médico el que lo decide. No el jugador.
Lo que pasa es que son cosas distintas. Porque un jugador, un jugador pertenece a un club, ese club le paga un dinero y aquí el matador es el que cobra el dinero si torea. Entonces, yo no estoy a favor...
En caso de cogida que lo tengan que reservar...
Sí, pero me refiero...
Si me vas a plantear el tema que me planteáis todos los taurinos, Indalecio, yo aunque sea cojo quiero ver a Morante. Vale, Indalecio, no me lo digas eso.
Yo creo que
no me lo
tampoco.
Digas eso, que ya lo sé. Al otro que viene mermado, coño. Viene Curro Vázquez con 74 años, le veo con el capote, quiero verlo. Pero es que tiene 74, que un día tarde o temprano le va a pegar un viaje. ¿Me entiendes? César Rincón, qué maravilla cerrar Rincón. Pero es que no es eso lo que estoy hablando. Los niñucos, el día que además presidiste tú la corrida,
la novillada
de hace 2 años. Yo no daba crédito a lo que estaba oyendo.
Lo que pasa que una vez que los consultas a ellos, porque yo bajé del palco para hablar con ellos...
Ellos que fueron ellos, que sí, que
ellos,
sí, que sí.
Ellos decían que querían seguir y yo les dije que si empeoraba la situación, se suspendía. Y en cada toro pregunté y le decía al delegado gubernativo, pregúntalos si quieren seguir.
Bien, imagínate que gracias a Dios no pasó nada, porque tenemos algún capote que nos protege, también aquí en Santander. Y imagínate que a una criatura de esas, estoy hablando de una criatura, no de un señor de 40 y tantos años, ¿eh? Una criatura de tantos, le coge, le pega un viaje, ¿tú podrías dormir?
Bueno,
eso... No, yo te pregunto a ti, a Juan Calahorra.
Vamos a ver, yo hasta que no sea la situación yo no te puedo contestar.
Ah, no, yo te estoy hablando, refiero... hombre,
vamos
gracias a Dios y
vamos
te digo que no pasó nada, hombre.
Eso no quiere decir que no lo verías tú en el sentido de que tenía que haberlo suspendido, pero tampoco podemos estar dando marcha atrás algunas veces. Y yo por eso te digo, yo en todo momento estaba pendiente de que si empeoraba la situación, es más, a ellos incluso los dije, para proteger también a los banderilleros, los dije, en vez de los tres pares y las tres pasadas que hay que hacer, con que hagáis dos pasadas y se claven las que se claven, se da por cambiado el tercio.
Diego.
Es otro tema pendiente del reglamento, porque los médicos dicen que la alta voluntaria existe igual que en urgencias. Tú entras en urgencias y por muy mal que estés, pides el alta voluntaria y no te pueden retener. Entonces, en los médicos en las plazas les ocurre lo mismo. No pueden ir contra la voluntad del torero. Eso está pendiente de reglamentación, en defensa del aficionado y del espectáculo.
Bueno, pues el tema es más que interesante. Insisto, la semana que viene, que estará el doctor Casanova, hablaremos de las conclusiones de ese congreso de cirugía. Por cierto, habéis visto el robo del Louvre. Me da la sensación que en el Museo Taurino de Santander ha pasado algo parecido.
No, hombre, aquí tenemos una seguridad mucho mejor.
No, te lo digo porque, claro, yo he visto el Museo Taurino durante la Feria de Santiago y le he visto el otro día y digo, coño, lo del Museo del Louvre me suena. ¿Qué ha pasado?
Vamos a ver, en el museo se retiran piezas porque no se pueden dejar allí tanto tiempo, porque ya sabes, los trajes de los vestidos toreros y todas esas cosas se deterioran. Igual que se quitan todas las maderas del ruedo, cosa que sorprendió a todos los que iban al Congreso, a todos los congresistas, dice, este ruedo no tiene maderas en la barrera. Digo, no, es que nosotros, como tenemos los burladeros, ya dejamos al toro si quiere entrar o salir.
Claro, era una medio broma, medio en serio. Vamos a ver, lo que quería decir es lo siguiente. Si el Museo Taurino tiene una serie de características que permanezcan durante todo el año, no me vale un Museo Taurino con que yo esporádicamente ceda durante determinados meses algo para enriquecer el museo. El museo es no para una exposición itinerante.
Claudio, no. Los museos hacen exposiciones.
Hombre, tú me entiendes mejor que nadie de lo que estoy hablando.
No, yo te entiendo lo que se puede. Mira, vamos a ver.
Tenemos a Fernando Román que le está esperando y dice: ¿qué me estáis contando? Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy perdóname, pues estábamos aquí en fin.
Claudio, que me quiere liar, Fernando.
Muy interesante.
Dice Indalecio que le quiero liar, pero bueno, como siempre. Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta?
Haz lo que quieras conmigo.
¿Y la temporada que viene, quién va a llenar las plazas?
Sí, es una pregunta que me han hecho a modo de respuesta después de lo de Morante del otro día. ¿Y ahora qué hacemos? Decían, pero cantidad de aficionados,
Fernando,
amigos.
Pero no las llenaba Roca Rey. No las llenaba Roca Rey.
Y la sigue llenando.
Vamos
a ver, estás hablando con el morantista más grande que haya conocido la historia del toreo.
Desde
el año 1996.
No, perdona que soy
yo. Que lo descubrí en Huelva. Nada. Ahora morantear es fácil.
Difícil
era cuando tenía 16 añitos y me vi con una novia del Conde de la Maza en la Colomina de Huelva. Y dije, este es un monstruo, y lo escribí. Y lo escribí, que me la jugué ahí. Pero es verdad, ¿y ahora qué hacemos? Pero yo no me lo pregunto solo, y mis contactos, y mis amigos, y mis compañeros, tal, que me lo han dicho lo mismo, más o menos. ¿Y ahora qué hacemos? También se lo preguntan los empresarios. ¿Y ahora qué hacemos? Porque claro, llevamos ya unos cuantos años, 4 o 5 después de la pandemia para acá, donde los empresarios que metían en el abono a Morante, enseguida decían, yo para la de Morante, a Morante, ya de paso, pues oye, a la de Morante, a la de Morante, a la de Morante. Y cuando no esté Morante, ¿qué hacemos? Porque Roca Rey tiene un recorrido, pero también el recorrido no es eterno.
No, pero o sea, Fernando, que... Fernando, perdona, yo te lo decía en el sentido, no me estaba metiendo con Morante, te lo decía en el sentido de que Roca Rey era el que llenaba las plazas. Morante sí. No pintaba nada y de repente Morante ha conseguido rellenar en las plazas y que después de él le ha quitado toda la fuerza a Roca Rey en el fondo.
No, vamos a ver. Me interesa dejar claras algunas cosas al respecto, ¿no? Vamos a ver, Morante de la Puebla, no, su intención me consta porque, en fin, tengo una relación con él bastante estrecha. No ahora, porque ahora, como, en fin, el hombre no está para los coloquios que teníamos individuales, tete a tete, como digo yo, ¿no? Pero él no quería ser un torero que llenara las plazas, el rayador y esto, no. Él lo que ha querido hacer es una reivindicación de lo que él siente. O sea, es un torero que maneja como nadie el sentimiento, que es muy difícil. Es muy difícil de expresar. Expresar con un toro que tiene adelante que le puede pegar una cornada como la ha pegado hace poco y la ha pegado algunas cuentas ya en los últimos 20 años, ¿eh? Porque han cogido bastante los toros. Pero la tauromaquia tiene que tener la diversificación que ha tenido siempre. Joselito el Gallo no era lo mismo que Juan Belmonte, para nada. Juan Belmonte a alguno le considera un chalao. Leíos el libro de Feu Bleu, que es el abuelo de, ¿os acordáis de Ignacio Aguirre? Aquel aficionado, que era muy buen aficionado, de sí. La familia de los Atanasio, vamos. Sí. Bueno, pues se escribió que Belmonte era un chapucero. Y que después de... Hay un libro precioso, es algo así como después del Guerra nada. O sea, a partir de Guerrita ha sido un desastre todo.
Oye, Fernando... Y con ese olfato que te caracteriza, tienes no, puesto... Pero... Espera, que no te he hecho la pregunta. Es una pregunta malévola, ¿no? Además, facilona, porque me lo has puesto tú fácil. ¿Tienes el olfato puesto en un próximo torero que tú te aventures a decir a través de nuestra emisora?
No.
Tenéis que seguir a este.
Yo solo... En fin, solo me guío por lo que vi aquel día.
Ajá.
Que lo escribí, ¿eh? Yo en la última página de Tres Toros tenía una colaboración semanal y lo escribí, La Gracia frente al Riesgo, que es un artículo que escribió Francisco de Cosío, y yo aquello vi que era lo de la clave. Yo dije, el riesgo lo asumo yo diciendo que este va a ser. Porque la verdad es que me emocionó tanto que cogí lo escribí, luego me arrepentí, lo confieso, ¿eh? Pero ya lo había mandado y dije, que sea lo que Dios quiera. No había dicho ni quién era, pues fue al final cuando lo dije, ¿no? Uh-huh. Que el riesgo lo asumo yo, en fin, haciéndome un pronóstico que con lo difícil que es esto en el mundo de los toros o algo así, no me acuerdo. Y la gracia la tiene Morante de la Puebla, la gracia frente al riesgo. No, y a partir de ahí, yo no escuché más que idioteces, con perdón, algunos compañeros míos de profesión también. Este es el del pingüe, hombre, que tiene valor. Digo, para torear sí que tiene un valor enorme. Yo lo he visto con un novillo astifino, tremendo, enorme, en Huelva, pegarle 8 verónicas como no las he visto pegar a nadie en mi vida, a nadie, ni a Cabino, ni a esto, que no, ni a Romero, que no.
Total, Fernando, que no nos dices con tu olfato a quién tenemos que seguir.
No tengo olfato ahora.
No, yo creo que Morante...
La tengo atascada, o sea... Y además es que a mí no me gustan estas cosas de tiene 17 años, que no sé qué, joder, 17 años han tenido un montón de toreros.
Ah, no des más pistas, no des más pistas.
Incluso Morante
la tomó en la tranquilidad con 17.
Efectivamente.
En el 96 con 16, le vi yo, al año siguiente tomó Burgos.
Sí. Fernando, oye, que es un placer poder charlar contigo. A ver si un día te acercas a Santander, que solamente vienes en ferias, hombre.
Lo que pasa es que voy, bueno, ya sabéis, voy con más... solo por no perder el hábito, ¿no? Ya. Tengo que ir, aunque sean 2 días, como este año.
Oye, que conste que yo de novillero también lo vi en Calahorra y no lo escribí, pero lo filmé, ¿eh?
Pues ya está.
Yo lo dejo para la posteridad.
No, claro, pero es que ahora yo es que, mira, me he cambiado mucho, perdona, es que ya sé que la radio tiene un límite, pero es que es verdad, o sea, es que la cantidad con José Tomás es un fenómeno, pero ¿quién dice que no?
Pero es un fenómeno normal.
Fenómeno, pero es que esto es otra cosita.
Claro.
Fernando, lo dicho, un placer, nos encanta. Otro día te llamamos y seguimos.
Me quedo para mí otro día que vamos a morantear un poco todos. Venga.
Un abrazo, Fernando, gracias.
Abrazo,
venga,
abrazo.
Y de Valladolid nos vamos a Sevilla, porque ahí nuestro amigo Jesús Bayor, yo no sé si tiene el teléfono en la mano izquierda y el paraguas en la derecha. Jesús, muy buenas.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Tienes el paraguas a la derecha o haya dejado ya de llover?
Hoy necesitamos la sombrilla. Hoy ha salido el sol, hace un día magnífico. Y afortunadamente todo el susto que nos llevamos ayer parece ser que ya ha pasado.
Afortunadamente. ¿Me dejas que te haga una serie de preguntas encuesta?
Claro.
Venga. ¿Quién va a renovar en Sevilla la empresa?
Ah, pues no lo sé. ojalá que sea el mejor, el que más apueste por la afición.
Empezamos mal, ¿eh? La encuesta.
Bueno, es que no podemos saberlo, porque con la maestranza es como con el Vaticano. Cuando uno predice quién va a ser el Papa, ya. Siempre se equivoca. Nadie había acertado con el actual Papa, y seguramente todos los que queramos decir nos equivoquemos, que hay comentarios en la calle, que hay elucubraciones, que se comenta que Pajés ha podido llegar a un acuerdo de renovación, dicen unos, otros dicen que el hijo sí, el padre no. Otros dicen que hay postulado un joven empresario, otros, pero bueno, la verdad es que no estamos dentro de la maestranza y no sabemos qué ocurrirá.
Pero oye, ¿no parece que lo que más prospera es lo de que le van a conceder un año más por el COVID?
Pero eso sí, es un comentario que está en la calle desde hace mucho tiempo, pero no por el COVID. O sea, en el caso de que le renueven, creo que la maestranza tiene clara que no cabe renovación, o sea, ampliación de un año, una prórroga por el COVID, eso dicen. En el caso de que le renueven es porque le interese seguir con Ramón, porque cierto es que durante las últimas temporadas la empresa Pajés le ha cogido muy bien el punto a la ciudad, a la afición, y eso se ha trasladado que el año pasado hubo entre 10 y 11 carteles de no hay billetes. Eso es importante, uh-huh. Y eso no es un tema baladí.
Venga,
y hay
Jesús,
muchos aspectos que mejorar.
Claro. A ver, venga, voy a seguir exprimiéndote.
Venga,
háblame de Málaga. ¿Qué lío hay en Málaga? ¿Me lo puedes comentar?
Bueno, pues el lío que todo el mundo pensaba que por su buen trabajo iban a darle al menos el año de prórroga a José María Garzón, y resulta que no se lo han concedido. Y después ha habido unas declaraciones cruzadas, especialmente del diputado de Plaza de Málaga, que viene a acusar a Garzón de que todos los años se quejaba de que le iba muy mal, que no podía ser, y que de buenas a primeras sí le interesó renovar. Uh-huh. Eso es lo que dice, si no me equivoco, en el Diario Sur, el diputado de Plaza.
¿Pero el diputado ese es del PP?
Sí, si no me equivoco es del PP, por supuesto.
Claro, que Garzón es de Izquierda Unida.
Bueno, a ver... No lo sé.
Yo tampoco lo sé, Jesús, hijo.
No sé lo que pasa. Yo no estoy en la política. Yo lo que quiero pensar es que todos han actuado de la mejor manera y que no lo han hecho por otros intereses. Vamos, que no.
Y eso de echar el pliego, Jesús, y eso de echar el pliego hacia atrás y a ver las nuevas cartas,
claro.
¿Cómo lo ves?
Claro, eso ya es lo que suena raro, porque parece que el pliego que habían sacado no... era un despropósito, ¿no? Porque si tú le dices a una empresa como Nautalia que no es solvente para una plaza como Málaga o a Pajés, esto ya suena muy raro. Uh-huh. Suena muy raro porque parece que estaba todo diseñado para esa UTE, esa unión de Simón Casas con Javier Conde y este empresario venezolano de Agostino.
Sí, sí.
Y eso sonaba muy raro.
Oye, Jesús, y la última ya. ¿Quién va a llenar la maestranza al no estar Morante de la Puebla?
Bueno, la maestranza, afortunadamente, se ha convertido en un acto, digamos, casi social, que atrae mucho público, y hay citas claves que se llenan. No tendremos ese bastión, bueno, ese quizá esa columna vertebral que era Morante, o queremos pensar que de momento no, puede ser que en un futuro vuelva, pero un cártel ahora mismo, yo pienso que el Domingo de Resurrección lo tiene fácil Ramón Valencia, sí, conociendo a la plaza que es Roca Rey, y por agradar a Sevilla, Pablo Aguado y Juan Ortega, quizás es el cartel más fácil de hacer, aunque está ahí David de Miranda con una puerta del príncipe y que van a apoderar, que lo van a anunciar de aquí a pocos días el apoderamiento, pues que tendrá también que colocar, y por ahí van a andar los tiros.
Uh-huh. Jesús, pues a ver si te dejan escribir un poquito más en ABC Sevilla y te podemos
bueno,
seguir.
Bueno, es que hace ya meses que no estoy en ABC de Sevilla.
¡Ah, amigo!
Estoy en Canal Sur.
¡Ah, estás en Canal Sur! ¡Con Enrique!
Sí. Bueno, con el de compañero, yo soy en informativos.
Ah, tú estás en informativos. Ah, amigo, yo pensé que seguías en ABC ahí. Por eso no te leía, no, coño.
Claro, desde mayo. Terminé la feria.
No, ¿sabes lo que te pasó? Que hiciste aquella primicia, ¿te acuerdas que te felicité en antena?
Sí.
¿Te acuerdas que te dije la primicia que hiciste en aquella entrevista y te di la enhorabuena y te dije, uy, te va a traer consecuencias, mira?
Bueno, pues mira, me salió una buena oportunidad y no pude rechazarla. Agradecido a BC y nada, y ahora disfrutando de esta nueva etapa.
Pues cuánto me alegra. Jesús, un abrazo, enhorabuena. Gracias, y si no te parece mal,
seguimos en contacto.
Seguimos en contacto. Un abrazo, Jesús.
Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias, Tomás. ¿Qué tal estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Cuando repasamos la asistencia a las plazas y vemos el aumento generalizado de público, no podemos obviar un dato importantísimo a la hora de calcular el seguimiento de los toros en este país. Esta semana nos hemos encontrado con un dato abrumador. La televisión pública autonómica de la Comunidad de Madrid, Telemadrid, bate su récord de audiencia en 2025 con un crecimiento del 19% hasta el mes de octubre y con las mejores audiencias del mes de mayo en 13 años, a causa de la transmisión en directo de la Feria de San Isidro. El ciclo batió récords de audiencia históricos y animó a un crecimiento progresivo en la web telemadrid.es, que superó los 7 millones de usuarios. Fusión Internacional por la Tauromaquia, empresa del Grupo Taurino Internacional, será la encargada de llevar la carrera del diestro sevillano Daniel Luque a través de la dirección de Antonio Barrera, representante y director en España de esta agrupación. Su antiguo apoderado, Luis Manuel Lozano, será el encargado de dirigir a Andrés Rocarrey, que, como la semana pasada decíamos, cerró su etapa de apoderamiento con su hermano Fernando. Este giro hace que la negativa de Rocarrey a torear con el de Gerena, que dura ya más de 3 temporadas, quede enterrada la próxima temporada. Luis Malozano ha sido el hombre clave para el acercamiento. La hegemonía del toreo, decantada claramente hacia Morante, no solo le había arrebatado a los jóvenes, también le ganó el pulso del aficionado. Ante un sentimiento de frustración, Rocarrey empezó a barruntar cambios importantes a su alrededor y ha querido dar un giro en su carrera para tratar de liderar la tauromaquia en años venideros sin tener ya el muro inquebrantable de Morante, y de ahí que fuera directo a por el fichaje de Luis Malozano. Hablando de Rocarrey, y aunque no hablemos mucho de lo que ocurre en América, la Plaza de Toros de Acho, en su Lima natal, ha colgado el cartel de no hay billetes para la corrida de este domingo, que pone fin a la Feria del Señor de los Milagros 2025, una cita especial en la que Rocarrey protagonizará su primera corrida en solitario como matador de toros para conmemorar los 10 años de alternativa. Un festejo que tendrá lugar este domingo día 2 de noviembre y en el que el diestro peruano se enfrentará a 6 ejemplares de las divisas de Paiján, Núñez del Cubillo y Domingo Hernández. La asociación El Toro de Bilbao anuncia la celebración de un nuevo acto cultural con la proyección del documental Dolores Aguirre, Pasión por el Toro, dirigido por José Pardo Ventura, que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Jesuita Quindauchu. El film, de 105 minutos de duración, rinde homenaje a la figura de Dolores Aguirre Ibarra, ganadera vasca de referencia en la historia reciente de la tauromaquia, símbolo de la autenticidad, pasión y compromiso con el toro bravo. Con esas iniciativas, la Asociación El Toro de Bilbao reafirma su papel como referente cultural de la afición bilbaína. Y con estas noticias, recordando que hace un año Valencia estaba bajo las aguas malditas de una dana con la que se volcó la familia del toro, llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más noticias. Muchas gracias.
Tomás, un abrazo. Muchísimas gracias. La alegría de hoy del programa de toros nos la va a dar el presidente de la Feli Rodríguez, Diego Cajigal, porque ha traído al estudio, ha conseguido, nos lo vas a contar todo, para la peña Feli Rodríguez, de verdad, 2 álbumes de fotos, uno de Antonio Benvenida y otro también de fotos relacionadas con peñas de Cantabria, pero ojo, estamos hablando de los años 50-60, aparte de que un montón de cosas más, y sobre todo lo que a mí me ha vuelto loco es que he podido hojear un libro de casi 400 páginas de la historia de la Plaza de Toros de Santander. Desconocía este libro, desde su inauguración en el 1890 hasta 1939, escrito por Felipe Fragua Pando. Enhorabuena, Diego. Los peñistas tienen que estar como locos, trastornados contigo, porque lo que has conseguido para la peña, de verdad, yo no tengo palabras para felicitarte y para esos amigos que te lo han donado generosamente para la peña más antigua de Cantabria y una de las más antiguas de España. Enhorabuena.
Bueno, pues muchísimas gracias. Me ha sorprendido que saques este tema porque yo simplemente he traído todo lo que me acaban de dar ayer.
Bueno,
mismo,
bueno, lo que traes.
Para que lo vierais vosotros porque sé que os iba a gustar. Entonces, ni mis propios peñistas saben todavía que lo tengo.
Hay cientos y cientos de fotos de personas relacionadas con el mundo de los toros aquí en Santander, de aquella época. Yo lo único que le he dicho a Diego es, por favor, que se ponga en contacto con alguien de cierta edad que conozca muchas de estas caras, porque claro, al no tener los nombres, con el paso del tiempo, desgraciadamente, no tenemos a personas para identificarlas y se pierden en el adiós. Pues, es lo único que te he dicho y vamos, la enhorabuena es poco.
Pienso que es un tesoro. Sabes que mi interés por el tema cultural, ampliar nuestro Museo de la Peña y la proximidad que tenemos del aniversario, del centenario, en 1927, estoy buscando cosas por todos los lados. Todavía los trajes y los capotes no he conseguido nada, pero he tenido la gran suerte, tras seguir mucho la pista, he sido muy insistente, de contactar con don Casimiro Tijero. Para el que no le conozca, aunque es una persona muy conocida, es el hijo de Casimiro Tijero padre, que fue dueño de los astilleros de Santander. Me dieron la pista, un socio nuestro, he tirado del hilo y ayer amablemente me ha recibido en su casa con 94 años, tiene una lucidez, él y su esposa, total, ve perfectamente, yo le he llevado cosas de mi peña para que él vea a su padre en fotografías y me ha aportado, pues te puedo decir, un libro lleno de fotos, porque ellos tenían una amistad muy, muy estrecha con los grandes toreros de los años 30 y 40. Les alojaban incluso en su chalet de la calle Lepanto, que hoy en día es una guardería. Entonces, muy amablemente, me ha cedido cosas para la peña y disfrutaremos de ellas. Pues desde carteles,
hay cientos de fotos,
firmas
aquí
de toreros.
Estaba revisando tanto Juan como Indalecio y estaban boquiabiertos viendo qué maravilla tienes ahí entre
un libro, tus manos. Un libro específico que era de Antonio Bienvenida, con fotos originales de Cano, firmadas por Cano Canito.
Canito. Uh-huh.
Muchas, muchas fotos, ese tiene mucho valor. Luego, un libro del Círculo Taurino Montañés, donde este señor, don Casimiro Tijero padre, fue presidente y directivo durante muchos años con José María Jado, López Tafal y toda esta gente. Tiene muchísimo
con
valor.
Con recortes de prensa de la
recortes
época.
Recortes de prensa, todos.
Viñetas de mi querido Tinín Morillas.
Viñetas y caricaturas, sí, sí, de Tinín Morillas. Y luego, pues, telas, carteles firmadas por todos,
por los
matadores. Todos los grandes toreros. Y
sí,
bueno,
sí, sí,
pues, la verdad.
Qué maravilla. Oye, y lo del libro aparte. A ver cómo hacemos que este libro no. De verdad, me encanta que lo tengas tú en tu peña. Pero este libro hay que divulgarle. Hay que hablar con la Consejería de Presidencia. Hay que hablar con el Consejo de Administración, con quien sea. Porque tener un libro de 400 páginas donde viene detalle a detalle, cada año, desde 1890 hasta 1939, es un lujo. Y cubre un vacío importante, porque claro, estamos hablando de los primeros años, que son los que mayor dificultad tiene. Y luego enlaza con esa serie de esos cuatro tomos que hay de la historia de la Plaza de Santander.
Exactamente. Veo que le has dado el valor que se merece.
¡Hombre!
Porque además está súper documentado, súper documentado. De todas formas, has dicho los principales con los que hay que hablar y nosotros a su disposición desde la Peña Félix Rodríguez. Pero lo primero que hay que hablar es con el propietario, que es don Casimiro Tijero. Él voluntariamente, bueno, me dijo, te regalo todo, Diego. Y le he dicho, no, vamos a hacer un contrato de cesión, porque la vida da muchas vueltas y usted tiene herederos, y si esto un día quiere usted que se reporte de nuevo a su familia, está en su derecho. Haremos un contrato de cesión de todo esto. Ya te digo, me ha acogido muy amablemente en su casa, se ha brindado, le voy a enseñar la peña y bueno, pues hasta se quiere hacer socio.
Qué bien funciona, Diego.
Muchísimas gracias a don Casimiro Tijero y toda su familia.
Bueno, y yo me ocupo del libro. ¿Me dejas que te haga algún par de contactos?
Sí, pero siempre con el permiso de don Casimiro.
No, hombre, me imagino que don Casimiro lo que querrá es que se divulgue cuanto
seguro,
más mejor.
Seguro
que sí. Y no digamos nada a quien escribió el libro.
Seguro que sí, pero bueno, claro, vamos a hacer las cosas.
Claro, es como yo, la revista de toros, que tengo 33 años. Cuando me muera, ¿para qué lo quiero? Pues habrá que. Haré una exposición en el Museo Taurino de estas de tres días.
Claudio, tú que te mueves muy bien en los charcos políticos.
Cuando te mueras, ya me ocuparé yo de eso.
Tú que te mueves muy bien en los charcos políticos e inevitablemente voy a tener que acudir a ellos para ver si, como asociación centenaria.
Esto es cultura, es lectura, es historia.
Estamos dispuestos a colaborar con el Museo Taurino, con la Diputación, con quien sea necesario, pero también ellos que pongan su parte.
Venga, vamos a saludar a Manolo. ¿Te duele el brazo, Manolo?
Bueno, estoy perfecto, gracias.
Bueno, o sea, te han pinchado y nada, bien.
Han pinchado en todo lo alto.
Bueno, muy bien. Manolo, oye, que estamos haciendo aquí una pregunta. Hoy nos ha dado una alegría a Diego porque ha encontrado un libro de 400 páginas de la historia de la Plaza de Toros de Santander con pelos y señales desde su inauguración, bueno, 1890 hasta 1939, que era un vacío que teníamos aquí y que ahora viene pues a complementar la historia de nuestra Plaza de Toros. Manolo.
Pues me parece muy bien, eso hay que guardarlo y conservarlo para las generaciones venideras.
Y divulgarlo, a ser posible.
Y divulgarla.
Sí, y divulgarlo, claro, a ser posible. Manolo, ¿qué plazas vamos a llenar ahora sin Morante de la Puebla?
Bueno, pues lo de Morante ha sido un shock. Nos hemos quedado todos con una idea de quién lo puede sustituir en la temporada que viene. Pues no lo sé, pero desde luego es muy difícil. Yo tengo mi teoría en estos tiempos que estamos viviendo, tanto ataque a la fiesta y yo creo que el futuro, porque ¿quién va a sustituir a Morante? Pues puede ser Dani Luque, Manzanares, Talavante, etcétera, etcétera. Ahora he pedido cambio de apoderado. Yo creo que se está produciendo un fenómeno y es el que los chicos y adolescentes en las plazas de toros están muy presentes. Tanto es así que cuando termina la corrida, que hay una salida a hombros, se tiran al ruedo. Fíjate el espectáculo de Morante, cómo estaban las ventas, el ruedo de las ventas, toda la calle Alcalá hacia arriba, hacia el hotel, y eso demuestra que hay un fondo ahí de interés, hay una generación que está dispuesta a seguir con la fiesta de los toros, y creo que ese es el mensaje que tenemos que recoger de la gente joven que quiere seguir apoyando la fiesta de los toros.
Fenómenos de estas características, pues bueno, te pueden aparecer a lo mejor dos en 25 años, José Tomás Morante, ¿no? Y a lo mejor, bueno, no ponerles bien, no ponerles en el mismo cesto, porque ya cuando digo estas, Indalecio, joder, me mete unas miradas que me crucifica. Pero vamos, claro, no, es que Indalecio hay que quererle.
No tiene nada que ver.
Que ya lo sé que no tiene nada que ver, pero es que yo quiero dar un poco, como dice Manolo, como dice Fernando, como dice Jesús Mayor y como dice todo el mundo, tenemos que agarrarnos a algo. Que no sea el mismo, evidentemente no, pero por lo menos. Pablo Aguado, pues tiene muy buena pinta. A ver, ¿hasta dónde llega? Es que yo no lo sé.
Que tú fíjate, el gran referente de los últimos 50 años ha sido José Tomás.
Sí.
Pero José Tomás es un grandioso torero, pero normal. Un grandioso torero que hace extraordinariamente bien el toreo, pero que hay muchos que lo hacen, a lo mejor no tan bien, otras veces se acercan, pero es que Morante es otra cosa. Ya. Es otro concepto, es otra cosa muy distinto, que a lo mejor no es tan perfecto a la hora de decir, mira ese natural de José Tomás, el natural de Morante está tropezado. Bueno, probablemente, pero es otro concepto.
O sea que nos vamos a tirar 30 años viendo vídeos de Morante.
Sí.
O más.
Los que aguantan.
No es mala cosa, ¿eh? Bueno, pueden aprender mucho de él.
Indalecio, Indalecio.
Es que puedan emularle, pero de todas formas, Morante es un espectáculo, ¿eh?
Indalecio.
Además, en el año de su mejor momento de su carrera, esta temporada que ha pasado, nos ha demostrado la importancia que tenía el toreo. Y te voy a decir una cosa, dicen, ¿y volverá? Pues mira, si no vuelve mejor, le vamos a recordar más.
Bueno.
A lo mejor vuelve y las cosas no le salen bien.
A ver, ¿qué te quiere preguntar el bueno de Diego, el presidente de la Félix?
Bueno, buenos días. Como gran aficionado que eres, Indalecio nos confirma que José Tomás era terrestre y al parecer Morante es extraterrestre. Yo te digo una cosa, la diferencia puede estar en el movimiento de Morante en el ruedo y los estatuarios a los que nos tenía acostumbrados, claro. José Tomás, como diferencia técnica de toreros, ¿eh?
Perfecto.
Sí, pero mira, ahora me estoy acordando yo de Paco Ojeda, por ejemplo, que también pues marcó un hito en la historia del toreo. Y bueno, ahí está. Y pasan, y aparecen fenómenos como Morante, porque la verdad es que es un regalo para la fiesta y para la vista del aficionado exigente, y lo que ha supuesto es que yo creo que es irrepetible.
Manolo, que es un placer seguir charlando contigo. Por cierto, ¿se te ha pasado el disgusto del 0-4 del otro día de la Copa del Rey?
Hablaba el otro día con nuestro común amigo Alberto Aparicio, sí, director de Radio Rioja, proveniente, sí, de Santander, digo, tenías el corazón partido, ¿no? entre los dos. Y después, como pierda, como que
el Racing.
El Racing, que es muy difícil. Además, había una hinchada aquí y se comportaron fenomenalmente.
Manolo, para que veas, antes le echabais todas las culpas a Mateo Berrueta.
¿Perdón?
Que antes le echabais todas las culpas a Mateo Berrueta, ahora no.
Ah, la época de sí, sí. Bueno, yo no soy muy de fútbol.
Ya lo sé que no eres muy futbolero, pero bueno, había que dar el chascarrillo. Basta que seas de La Rioja, pues hombre, nos venimos un poquito arriba. Manolo, un abrazo fuerte.
Igualmente os correspondo y encantado de estar un ratito con vosotros.
Muchísimas gracias. Javier, ¿de quién? Hasta luego, Javier, ¿de quién nos vas a hablar hoy? A ver.
Muy buenas tardes. Si la semana pasada hablábamos de Mazzantini, hoy es imperativo hablar de José Sánchez del Campo Carancha, el otro protagonista de la inauguración del Coso de Cuatro Caminos el 25 de julio de 1890. Nacido en Algeciras el 8 de mayo de 1848, quedó huérfano de padre cuando apenas era un niño, y como sus dos hermanos, Manuel y Pedro, pronto quiso ser torero. Trabajó en Sevilla como pintor dorador y comenzó a frecuentar el campo para ser torero. Entró como banderillero en la cuadrilla del Gordito, con el que estuvo de 1869 a 1873, cuando entró a formar parte de la cuadrilla de Bocanegra, que le cedió la muerte de varios toros cosechando grandes éxitos. Tomó la alternativa el 24 de septiembre de 1874 de manos de Manuel Domínguez y alternando con el propio Bocanegra, en la línea de astados de José Antonio Adalid. Confirmó el doctorado un año más tarde, el 23 de mayo de 1875, con un toro de Veragua y lagartijo y currito en el cartel. Torero con gran cartel en Madrid y Sevilla, practicó con cierta asiduidad la suerte de matar recibiendo. Antonio Machado lo inmortalizó en su poema Del pasado efímero, donde el poeta andaluz escribe: este hombre del casino provinciano, que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia la tez, el pelo cano, ojos velados por melancolía. Fue herido de gravedad en varias ocasiones, entrando casi siempre por su propio pie a la enfermería. Concedió solo una alternativa, la de Joaquín Navarro Quinito, que tuvo lugar en Écija el 21 de septiembre de 1892. En 1894 preparó su despedida del toreo en plazas como Barcelona, Zaragoza, Madrid y Sevilla. La última de todas tuvo lugar en la Maestranza el 11 de noviembre con Bonarillo y Reverte y toros de Murube en el cartel. Se lo ovacionó calurosamente durante las faenas que hizo a los toros que le correspondieron y el último que mató, de nombre Caminante, lo despachó de un volapié hasta la mano. Poco tiempo después fijó su residencia en Aznalcázar, Sevilla, donde finiquitó sus funciones en este mundo el 31 de marzo de 1925. Y ahora vamos a recomendar esta semana un libro que era necesario en el mundo de los toros. La editorial El Paseillo acaba de publicar el último libro, que lleva por título Chicuelo, el hombre que cambió el toreo, de Manuel Escalona Franco. A lo largo de sus páginas, el autor realiza una rotunda biografía personal y artística sobre el hombre que cambió el toreo y construyó la faena que vemos hoy en los ruedos. Un libro esencial para entender la evolución de la tauromaquia de nuestros días. Uh-huh. Una biografía personal y artística de un torero esencial.
Muy bien.
¡Feliz semana! Buenas tardes.
Javier, que eres un fenómeno. No solamente nos recuerdas los grandes toreros, sino que a partir de esta temporada, todas las semanas, nos vas a recomendar un libro. Eso está muy bien. ¿Eh? Eso está muy bien. Javier, muchísimas gracias. Juan, dices que tenemos poco a poco que poner los pies en el suelo y
yo creo que sí,
fue bonito siempre, mientras duró.
Efectivamente, todo esto ha ido pasando durante toda la historia de la tauromaquia. Ha habido toreros excelentes y muy buenos, y bueno, tienen que ir dejando paso a la gente que viene para que pueda salir alguna otra figura o que pueda haber alguien que no le va a sustituir en sí como tal persona, pero sí que puede haber gente excelente y que se animen también los chavales a ser...
Yo me quedo con el comentario de he sido un privilegiado en esta vida. O sea, para mí es... Me quedo con eso. Sí. He sido un privilegiado. El mundo de los toros por esto. Y luego en otros apartados de la vida también.
Sí, porque hay que reconocer que la tauromaquia, lo que vemos en una corrida de toros, solamente todo esto es efímero y solamente se ve ese día. Aunque lo tenga grabado Indalecio, luego ya no es la misma corrida. Es lo que ves en ese momento y el sentimiento que hay en ese momento.
Y una figura de estas características, ¿cuántas cosas tapa?
Muchas.
¿Cuántas cosas se tapan?
Muchas.
Que a lo mejor ahora, al no tener esa gran figura, pues afloran. En fin, D'Alessio, que muchísimas gracias.
Nada, encantado.
¿Todo bien?
Ahora que conste, esa gran figura la teníamos, lo de las llenas de plaza, eso es lo que yo le entiendo. ¿Qué hacemos ahora y qué hacíamos hasta Morante?
Le dices, no me busques la lengua, hemos tenido un programa tranquilo. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos tenido el gran programa, el gran resumen del programa de hoy,
Claudio,
es el libro que ha conseguido
Diego. Hay que dejar
Diego.
Siempre algo con lo que pensar.
Vale, no, no, eso lo ha dicho Juan, lo ha dejado ahí. Diego, enhorabuena.
Sí, gracias,
lo que pasa es que ahora tienes un curro importante, pero que te ayuden ahí.
Pues clasificar todo esto, clasificarlo, filtrarlo y claro, como tenemos la peña tan abarrotada de documentación y las paredes, no hay donde poner las cosas.
Iros al MUPAC, cuando vayáis.
Bueno, confiemos en la lotería.
Habláis con los del MUPAC y que os dejen tres salas.
Confiemos en que la lotería nos toque otra vez y compremos el local de al lado.
Y guardarlo como un empaño.
Sí,
eso sí.
Ese es otro problema.
Eso sí. Muy bien, pues que no pase lo del Louvre. Muchísimas gracias.
Sería más grave.
La semana que viene a ver si está el doctor Casanova con nosotros y yo os adelanto que a finales de noviembre tendremos un monográfico con Antonio Bañuelos, que me ha dicho, voy con la condición de que me dejes hablar. Y entonces yo le he dicho que sí.
Los toros, en Teiva Cantabria con Claudio Acebo.